Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 26 de marzo. Son las 5 en París, las 4 GMT. En los controles, Alan Vidal. Empezamos con los titulares.
Leticia Fuentes.
Este miércoles, Vladimir Zelensky se reunirá con el presidente francés Emmanuel Macron en París en la víspera de la cumbre por la paz y seguridad de Ucrania que se celebra en la capital francesa y a la que acudirán 31 líderes europeos. Escándalo internacional tras la publicación en la revista estadounidense The Atlantic del plan de ataque del ejército estadounidense contra los hutíes en Yemen. La Cámara de Representantes debatirá sobre este tema este miércoles. Lo ampliaremos más adelante. Muy pendientes también de Brasil. En estos momentos la Corte Suprema está votando sobre si juzga al expresidente Jair Bolsonaro, acusado de planear mantenerse en el poder por la fuerza tras su derrota electoral en 2022 contra Lula. En Perú, la presidenta del país, Dina Boluarte, convocó elecciones presidenciales y legislativas para el 12 de abril de 2026 ante la creciente inestabilidad en el país. Estos son los titulares. Empezamos con las noticias del día.
RFI.
Ya lo adelantábamos al principio, escándalo internacional tras la publicación en la revista estadounidense The Atlantic del plan de ataque del ejército estadounidense contra los hutíes en Yemen, que su redactor jefe recibió accidentalmente. Este segundo artículo, después del publicado el pasado lunes, incluye capturas de pantalla de mensajes del secretario de Defensa con los horarios de los ataques planeados contra el grupo de rebelde yemení 2 horas antes de que tuvieran lugar el 15 de marzo. Los detalles del chat han avivado el descontento de los demócratas en el Congreso, que acusan a los trumpistas de incompetencia y de poner en peligro las operaciones militares estadounidenses. La Cámara de Representantes debatirá sobre este tema este miércoles y nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos da más detalles.
La revista The Atlantic reveló los chats completos en los que fue incluido su director Jeffrey Goldstein, exmilitar de las Fuerzas de Defensa israelí. Los chats revelan cómo el secretario de Defensa Pete Hegseth da detalles militares concretos y confirma la fecha exacta de los ataques planeados en Yemen. También incluía el tipo de aeronave militar involucrada, aviones de combate F-18 tripulados y drones MQ-9 Reaper, junto con misiles Tomahawk de base marítima, y el hecho de que un objetivo de alto perfil se encontraba en su ubicación conocida. Desde la Casa Blanca han tratado de minimizar la situación y su portavoz, Caroline Leavitt, dijo que toda esta historia es una falsa noticia escrita por un detractor de Trump conocido por su sensacionalismo. Por su parte, el asesor nacional de seguridad Mike Waltz, quien creó el grupo en Signal y agregó al periodista, supuestamente por error, dijo en la plataforma X que en las recientes conversaciones publicadas por The Atlantic no se revelaron ubicaciones, fuentes, métodos y planes de guerra y que los aliados internacionales habían sido notificados de los bombardeos en Yemen. Congresistas, por su parte, en la audiencia que se llevó a cabo este miércoles, resaltaron que Signal no es una aplicación que se puede tener en teléfonos o computadores del gobierno estadounidense y que una de las personas en el grupo chateaba desde Rusia, algo prohibido para oficiales y que pone en riesgo la seguridad nacional estadounidense. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
El presidente Donald Trump afirmó este martes un decreto destinado a imponer controles más estrictos para el registro de votantes y restringir el sufragio por correo en Estados Unidos tras años criticando un sistema electoral que alega está sesgado en su contra. Arturo López, profesor de política norteamericana y relaciones internacionales en la Universidad de Georgia, nos cuenta el por qué es tan polémica esta reforma.
Hay dos razones fundamentales, una que es más a largo plazo y otra que es más coyuntural. La estructural se refiere a que Estados Unidos es una república federal y el federalismo norteamericano ha asignado a los estados la organización del ejercicio electoral. En ese sentido, la orden ejecutiva de Trump crea una especie de un paso a una centralización que no era esperada de alguien que lo que dice es que hay que devolver poderes a los estados. El segundo tema es que con esto de una orden ejecutiva presidencial se verifica o se trata de ratificar la narrativa trumpista de que el presidente Trump ganó la elección en 3 ocasiones. No solo en el 2016, donde el presidente Trump dice que si no hubiese habido fraude, él hubiese ganado también el voto popular, lo cual es muy difícil porque la diferencia de votos es más de 2 millones de votos.
Y nos vamos al otro lado del charco. Rusia y Ucrania se acusaron recíprocamente el miércoles de querer hacer fracasar el acuerdo del Mar Muerto promovido por Estados Unidos. Ucrania acusa a Rusia de enviar señales claras de no querer un acuerdo de paz, mientras que Rusia insiste en levantar el veto de sus productos agrícolas para iniciar este pacto del Mar Negro. En este contexto, esta tarde, Vladimir Zelensky se reunirá con Emmanuel Macron en París en la víspera de la Cumbre por la Paz y Seguridad Ucrania, que se celebra en la capital francesa y a la que acudirán 31 líderes europeos. Nuestra editora aquí en el plató, Paula Estañol, nos da más detalles.
Así es, Leticia. Zelensky será recibido en el Palacio de Delicio dentro de pocos minutos y nada más encontrarse, Macron y el presidente ucraniano hablarán con la prensa para luego tener una cena de trabajo. La idea es preparar la cumbre de mañana, que reunirá aquí en la capital francesa 31 delegaciones, todos aliados de Kiev, y en donde se deberían finalizar temas ya abocados en las dos reuniones anteriores. Reiterar la necesidad de un cese al fuego completo y seguro, es decir, definir las garantías de seguridad ante una eventual tregua. En el dossier también a discutir está el delineamiento de un ejército ucraniano que prevenga eventuales invasiones rusas. También podría abocarse la opción de envío de un contingente europeo a Ucrania, una insistencia de Zelensky que, sin embargo, no termina de lograr el consenso entre los europeos. Pero la idea de Macron también es que de esta cita salgan líneas que ayuden a definir la defensa y seguridad europea a largo plazo, inquietud de las que se vienen haciendo eco desde hace semanas las capitales del viejo continente y que la Unión Europea ha definido como uno de los ejes centrales de su política interna.
Sin duda estaremos muy pendientes, Paula, porque entre los asistentes estará el presidente español Pedro Sánchez. Precisamente hoy Sánchez ha anunciado este miércoles ante su Parlamento que elevará el gasto en defensa ante el neoimperialismo ruso. Le escuchamos.
Le pedimos una vez más a la administración estadounidense que recapacite, que dialogue con la Comisión Europea, que es quien centraliza todas las competencias de comercio por parte de los Estados miembros, que construya puentes en lugar de levantar barreras, que detenga este sinsentido, porque si no lo hace, pues evidentemente los europeos tendremos que defendernos. Y tendremos que hacerlo con tres criterios. Uno, el de la proporcionalidad. Dos, el de la rapidez. Y tres, el de la unidad.
No dejamos la Unión Europea porque anuncia una estrategia para preparar a los ciudadanos a situaciones de crisis, inclusive guerras, con sugerencias como el acceso a suministros que permitan una autonomía personal de 72 horas. Según la Comisaría Europea de Gestión de Crisis, se trata de una estrategia de preparación y gestión de crisis, precisamente, ligadas a la guerra. Nos informa nuestra corresponsal de Bruselas, Esther Herrera.
Bruselas alerta de que en caso de una crisis las primeras 72 horas son las más críticas. Para ello insta a la población para que tenga a mano un kit de supervivencia que contenga agua, conservas, medicamentos o dinero. La Comisión Europea cree que en un mundo cada vez más convulso, las sociedades deben estar preparadas ante cualquier eventualidad, desde inundaciones y fuegos a la posibilidad de un conflicto armado. Para Bruselas, la pandemia demostró que los países tienen que estar listos para reaccionar. En el plan también se plantea la creación de un comité de crisis especializado y preparar a los niños en las escuelas. Se trata de un enfoque ya instalado en países como Finlandia o Suecia y que Francia también está tramitando para alertar a la población de que las catástrofes y emergencias son posibles y que cuanto más concienciada está la población, menos riesgos. La cuestión es que la propuesta viene en un momento delicado, cuando Bruselas alerta de que Rusia es una amenaza real para el bloque, lo que puede crear alarmismo en la población. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Y sobre conflictos, en Gaza decenas de grupos de palestinos se manifiestan principalmente en el norte del enclave para exigir el fin de la guerra y la salida del gobierno de Hamas. Una movilización sin precedentes que podría cobrar impulso en las próximas horas. Mientras tanto, Netanyahu amenaza con intensificar la presión contra Hamas si los rehenes no son liberados. Y una noticia de última hora nos llega desde Brasil. La Corte Suprema vota a favor de juzgar al expresidente Jair Bolsonaro, acusado de planear mantenerse en el poder por la fuerza tras su derrota electoral en 2022 contra Lula. La Corte consiguió por unanimidad aprobar el encausamiento del expresidente y sentarlo en el banquillo de los acusados. Estaremos muy pendientes de cómo evoluciona esta noticia. Ahora nos vamos a Turquía. Las protestas continúan en el país. Este martes más de 1.400 personas personas han sido detenidas tras las manifestaciones contra el arresto del alcalde de Estambul, principal rival del presidente Erdogan. Estados Unidos ya ha manifestado su preocupación por estos arrestos. Y además, la Asamblea Municipal de Estambul, este miércoles, en la que la oposición socialdemócrata tiene la mayoría, votará al sustituto interino del alcalde encarcelado. Carmen Rodríguez, profesora especializada en estudios turcos de la Universidad Autónoma de Madrid, nos explica cómo afectará la estabilidad al país.
El partido de Imamoglu, el CHP, va a organizar un congreso extraordinario previsto en este momento para el 6 de abril, porque se teme que una orden judicial anule el congreso nacional celebrado en el año 2023 y se destituya, digamos, a la cúpula actual del partido. Porque precisamente una de las consecuencias que se espera de los sucesos que han tenido lugar estos días es de que finalmente lo que se produzca es una sustitución total de los líderes del CHP por parte de los sectores gubernamentales, de tal manera que lo que tendríamos es un partido en la oposición, pero un partido totalmente ficcionalizado. Ya no sería un partido real, sino que sería un partido, en este sentido, satélite del principal partido que gobierna en Turquía y, por lo tanto, quitaría de todo contenido, ¿no?, al sistema político turco.
Y nos vamos a Perú. La presidenta del país, Dina Boluarte, convocó elecciones presidenciales y legislativas para el 12 de abril de 2026 para poner fin a la inestabilidad que azota al país. Augusto Álvarez Rodríguez, economista y periodista peruano, nos da más detalles sobre cómo se interpreta esta convocatoria.
Lo que se ha convocado es a una elección que tiene una estructura constitucional. Por tanto, ahí la presidenta no tiene mucho por escoger y es lo que la Constitución establece, que tiene plazo hasta un año antes de la elección, que va a ser el 12 de abril del año 2026, para convocarla. Que la haya convocado dos semanas, tres semanas antes de ese plazo es normal, no tiene nada de inusual. La impresión que hemos tenido en el Perú, más bien 7 presidentes en 9 años, es un récord bastante sorprendente y lamentable. Nada garantiza que la inestabilidad se vaya a romper, y es más, el tipo de estructura política que tenemos hoy en día hace pensar que lo que vamos a tener desde el año 2026 va a ser algo parecido, una presidencia que no tiene mayoría en el Congreso y que va a tener que tener la habilidad suficiente para construir alianzas o vivir a salto de mata como han vivido la mayoría de presidentes desde el año 2016.
Y antes de marcharnos, nos detenemos en Sudán. El ejército anunció que ha logrado recuperar el control del aeropuerto internacional de Jartum tras expulsar al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, que tomaron las instalaciones en abril de 2026. Las Fuerzas Armadas también tomaron el control de uno de los campamentos paramilitares del suroeste de Jartum. Y con esta noticia nosotros nos despedimos. Les espero más tarde con más actualidad. No se olviden que pueden consultar toda la información en nuestra web rfimundo.com y en nuestras redes sociales. Lo dicho, les espero más tarde con más actualidad y sobre todo muy atentos a la última hora de Brasil.